Yes.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A menos de 2 meses de que termine el año, todavía estamos a tiempo de ahorrar en la próxima declaración de la renta. La presión fiscal se ha disparado en los últimos años con importantes diferencias entre las comunidades autónomas. Susana Moneo, buenos días. ¿Qué podemos hacer para que esta no sea lo más favorable posible?
Hola, buenos días, Pilar. Pues cada vez son menos las deducciones que podemos hacer, pero antes de final de año sí estamos a tiempo, por ejemplo, de hacer una aportación extraordinaria al plan de pensiones, si es que lo tenemos, o una amortización de hipoteca si compramos el piso antes de 2013. Estábamos pensando en hacer un cambio de ventanas, por ejemplo, lo podemos adelantar ya que desgrava, o la compra de un coche eléctrico, pero hay grandes diferencias en cada comunidad. Por ejemplo, solo 5 van a deflactar el IRPF.
Cada vez se está haciendo un diferencial mayor entre comunidades como puede ser Madrid o Asturias, donde yo resido, ¿no? Donde el tipo de gravamen está en los más altos y encima no hay deflactación ninguna de la tarifa.
Así nos lo dicen desde la Asociación Española de Asesores Fiscales. Se puede desgravar o no gastos escolares, por ejemplo, dependiendo de la comunidad, sanitarios e incluso abono transporte.
El PSOE ultima con Junts el documento con el que se dará su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Santos Cerdán, número 3 de los socialistas, se ha vuelto a desplazar a Bruselas, mientras desde la dirección del PSOE se extrema la prudencia. El núcleo duro, con Pedro Sánchez a la cabeza, reduce su actividad pública al mínimo a la expectativa de un acuerdo inminente. Ricardo Rodríguez.
Nadie quiere jugársela y el alto mando socialista extrema las cautelas. Están reducido su actividad al mínimo para evitar que descarrilen las negociaciones con Junts. Pedro Sánchez ha decidido enmudecer y con él su entorno. Tampoco ha sido convocada la Ejecutiva Federal en la calle Ferraz, un hermetismo que muchos achacan a la necesidad de proteger al máximo los contactos que en ningún momento se han paralizado con los posconvergentes. Todo está en curso, aseveran desde la sala de máquinas. El final estaría cerca. Así pues, los socialistas han decidido prácticamente desaparecer, ahorrarse, evidenciar su debilidad, la dependencia de Carles Puigdemont. De la voluntad del expresidente pende el calendario de la investidura, si es posible ir a finales de esta misma semana o si Sánchez debe aguardar algo más. Por ahora, prudencia y silencio total.
El ejército israelí mantiene los bombardeos sobre la franja de Gaza. Asegura que en las últimas horas ha atacado 450 objetivos de Hamas. Mientras, las llamadas de Estados Unidos a un alto el fuego se multiplican, con el secretario de Estado de viaje en Turquía y la vicepresidenta Kamala Harris, que reclama que aumente el flujo de ayuda humanitaria al territorio. Manuel Ángel Gómez.
El ejército de Israel asegura que ha conseguido partir en dos la franja de Gaza, ha aislado el norte del sur en este territorio palestino. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha vuelto a pedir una pausa humanitaria en la guerra.
As we're engaged in pursuing humanitarian pause.
Dice que esta pausa podría facilitar la liberación de los más de 240 rehenes que están en poder de Hamas. Sin embargo, el gobierno de Netanyahu señala que primero tiene que haber avances en la liberación de los rehenes antes de la entrada en vigor de una pausa humanitaria. Los jefes de las agencias de la ONU han hecho un llamamiento para un alto el fuego. Han muerto 88 trabajadores de Naciones Unidas en los bombardeos israelíes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Dejamos la Liga con el Girona líder y ponemos el foco en una nueva semana europea, Bruno Casal.
Sí, 12 jornadas después, el Girona sigue dando la sorpresa, se sitúa líder de la primera división en solitario por delante de Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, que centran sus esfuerzos en la Champions. Mañana van a saltar a escena el Atlético de Madrid, que recibe al Celtic de Glasgow. El Barça ya ha puesto rumbo para visitar al Shakhtar Donetsk. Víctor Navarro.
Xavi Hernández encabeza la expedición del FC Barcelona, que aterrizará en Hamburgo, donde el Shakhtar juega de local mañana a 1:45. No viaja Joan Laporta por motivos médicos, sí lo hace un Pedri que disputó media hora en Anoeta y que espera acumular minutos para volver a la titularidad. No están los lesionados Frenkie de Jong ni Sergi Roberto.
Gracias, Víctor. Para el miércoles dejamos a la Real Sociedad, al Sevilla y al Real Madrid, que está pendiente de Jude Bellingham, al que le van a realizar pruebas esta mañana tras acabar tocado del hombro anoche el partido ante el Rayo Vallecano. Eso sí, antes de todo esto, esta noche a 9:00 en tiempo de juego pondremos fin a la 12ª jornada en primera división. Lo haremos con el Getafe Cádiz.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 8 grados y máximas de hasta 13 en un día soleado con posibilidad de lluvias débiles y dispersas. Esta noche va a hacer mucho frío, los termómetros van a experimentar una importante bajada. Sigue cerrado el Parque del Retiro porque se están llevando a cabo las labores de revisión del arbolado tras la alerta roja del sábado que ha provocado años en su arbolado centenario. En las carreteras de la región han mejorado mucho las cosas, ya no hay retenciones ni complicaciones. Tan solo queda algo de tráfico en la A4 en Butarque a consecuencia de un alcance. También mejor las calles de la capital, algo peor en la Plaza de Cristo Rey, en la zona de Recoletos y en la Avenida de América. Y la policía ha detenido a la expareja de la mujer colombiana asesinada a puñaladas en una calle de Getafe. Quedó en libertad en un principio, pero ha vuelto a ser detenido al comprobar que podría tener relación con el crimen. Escuchas Herrera en COPE.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de 2 inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy... ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a las islas, costas peninsulares o circuitos con club de vacaciones en Azul Marino Viajes. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Descubre destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con club de vacaciones en tu agencia Azul Marino Viajes.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. ¡Pim, pam! ¡Crystal crack!
¡Crystal box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
En sus puestos. ¿Listos? ¡Ya!
Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en mantas, juegos de manteles, cojines y modernas fundas de cojín.
Ahorra un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Queridos amigos, la serie Bosé es una joya. Lo vais a gozar, vais a descubrir cosas absolutamente inéditas.
Joaquín Prat entrevista a Miguel Bosé en Una Noche Especial.
El lunes después del estreno de la serie Bosé, La Noche de Bosé,
aquí en Telecinco.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El miércoles 8 de noviembre, Carlos Herrera y Herrera en COPE levantarán sus copas de Malabrigo, brindando por el 21 aniversario de Bodegas Cepa 21. Un Ribera del Duero que es emoción y puro carácter. Como su creador, José Moro. Fruto del desafío, al terreno, a la altura y al frío. Y ahora, Malabrigo, estrena imagen renovada. Recuerda, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Juan Echanove es uno de los actores más conocidos, galardonados, queridos de nuestro país, aquí de España. Claro, llevar la pantalla, joder, pues, sé, unos 45, bueno, no lo sé, por ahí, ¿no? 45 años. Así que imagínese, ha protagonizado y participado en tantísimas películas y series que no sabría por dónde empezar. Porque, por lo menos a ojos del resto, está siempre trabajando, lleva toda la vida trabajando. De hecho, así lo contaba en el año 96, que ha llovido un poco, ¿eh? En una entrevista en Canal Sur.
Yo tengo mucho trabajo y realmente, realmente soy muy afortunado. Lo que sí que es cierto es que también hay rachas en las que haces muchos trabajos, se van acumulando y luego las fechas de emisión pues coinciden unas con otras y entonces parece que estás trabajando toda la vida. Y no es así, aun cuando yo desde luego no me puedo quejar y sería injusto que yo me quejara.
Claro, claro. Claro, es que desde que tiene 17 años está en el teatro. Y claro, tanto viajar de proyecto en proyecto fraguó en Juan la que de verdad es su gran pasión. La gastronomía, comer bien y esas cosas, ¿no? Que le gustaba desde chico y que conjuga bastante bien con la dirección de este programa. Y aquí me quiero parar. De hecho, déjeme volver un instante al año 96 porque se produjo un momento del que me gustaría sacar algo en claro. El momento es este.
Una vez al año os juntáis para hacer una de las grandes anguladas a las que, por cierto, no he sido nunca invitado todavía.
Estás
no sé
invitado. Están invitados todos ustedes, traigan las angulas, como bien les ha dicho el señor Herrera.
Y la pregunta que le hago al gran Juan Echano esta mañana en Herrera en COPE es muy fácil. Si llegó a convidar a Herrera Carlos a esas angulas. Buenos días, Juan.
Pues no, pero me imagino que por problemas de agenda. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa, que sabéis que es una delicia hablar con vosotros. No, pero bueno, en todo caso, aquí le emplazamos a don Carlos a que, bueno, se estire un poco, te quiero decir, y que haga una convocatoria, si acaso un poco más pequeña que la que pretendíamos entonces, pero que yo desde luego sea invitado, ¿eh?
Oye, que por cierto es Juan Echanove, ¿verdad?
Yo empecé siendo Echanove de toda la vida, mi familia se llamaba Echanove, pero cuando empecé en el teatro, los periodistas empezaron a llamarme Echanove. Yo creo que mi gran acto de lucidez fue no llevar la contraria. Por si no, me hubiera pasado toda la vida diciendo Echanove no, Echanove, Echanove no, Echanove. Al final, los acentos en los apellidos vascos, en el euskera, los acentos no tienen, no existe la acentuación. Hay zonas en donde se dice Echanove, hay zonas en donde se dice Echanove, o la barria. ¿Entiendes? Depende un poco de las zonas. En todo caso, como te digo, yo ahora ya no me imagino, cada vez que oigo Echanove, creo que se refieren seguramente a otra persona, no a mí.
Claro, claro. Oye, tengo una sensación de tristeza bastante profunda y te explico. Es que para mí, Un País para Comérselo ha sido uno de mis programas favoritos, en el que te recorres España arriba abajo. Y por cierto, fue idea tuya y esto quiero que me lo cuentes ahora. Pero es que me he enterado de que no lo disfrutabas y se me ha partido el corazón en dos.
No, no. Bueno, vamos a ver. Quiero decir, en todo caso, sí, es verdad que fue una idea mía. Pero las ideas son ráfagas de viento que nos cruzan y que si uno tiene la suerte de que se te quede pegada una, pues lo que hay que hacer es ponerla en marcha, porque lo importante es el proceso y los equipos que la llevan a cabo. Y yo no la disfrutaba nada, pero prácticamente nada, porque teníamos que rodar en 4 o 5 jornadas de rodaje, a lo mejor toda una provincia, y hacíamos pero bastantes horas en furgoneta, siempre pendientes del horario de la luz y todo aquello que luego se ve en pantalla, que es disfrute, hedonismo, pasión por el territorio y por el producto, pues para nosotros era continuamente tener que grabar a una señora haciendo una croqueta. Bueno, claro. Pues 5 cámaras grabando las croquetas y una haciendo recursos de la bandeja de croquetas, pero yo me comía media croqueta y Manol se comía la otra media y nos metían en la furgoneta y nos íbamos al siguiente contenido, que a lo mejor no era precisamente algo agradable, como a lo mejor a las 8 de la mañana comer un pote asturiano o un cocido gallego. Es decir, pero está bien, porque al final la gente lo que le empatiza y lo que mueve la televisión es la sensación de placer, que lo que me pase a mí por dentro, yo soy un profesional y me pagan para aguantarlo, ¿no?
Esta mañana muy tempranico salí del pueblo con el látigo, y como entonces la aurora venía, yo la recibía cantando.
Me han contado que ahora mismo estás dirigiendo Pan y Toros, que es una zarazuela, y mirando un poco en tu historia y tus comienzos y tal, he podido saber que tu primera experiencia escénica tiene que ver más con la música y con el teatro. ¿Tú recuerdas esto que suena, La Rosa del Azafrán?
Sí, claro, La Rosa del Azafrán. Es la primera vez que yo, bueno, ya me gustaba. Sobre todo yo había visto que en el colegio donde yo estudiaba había un gran culto al deporte, y luego los que no valíamos para el deporte y supuestamente para otras cosas tampoco, teníamos un profesor de literatura magnífico que se llamaba Julián Alonso Caridad, que ha fallecido más recientemente. Y este hombre, pues, digamos que de todos aquellos que sobrábamos de todo, formó un grupo de teatro. El grupo de teatro que tenía entonces era de los mayores, de los que estudiaban en aquellos momentos el PREU, ni siquiera el COU, y necesitaban un niño. Y entonces, pues, alguien le habló a Julián de mí y me dijo, ven aquí a ver qué pasa. Eran zarzuelas en playback que se ensayaban a lo largo de todo el año, se hacían dos representaciones. Y ahí, pues, mi debut fue, me dijeron, agárrate a la saya de esta chica, que a mí entonces me parecía una señora hecha y derecha, pero seguramente no tendría más de 16 o 17 años, y yo me agarraba a la saya y decía, ámonos, madre. Y ese fue mi gran debut, ámonos, madre. Dicen que lo hice bien.
Claro. Oye, pero ¿y propusieron tu nombre porque ya recitabas poemas con tu hermano y aquello de la guitarra cuando eras un crío? Porque lo de la pasión por la literatura viene de este profesor que me has contado, ¿o de antes?
Sí, no, viene de este profesor. Es decir, que mi madre era una persona muy activa en la asociación de padres del colegio. Esta asociación también hacía una representación de teatro al año. Y sí que es verdad que yo tenía mucha facilidad desde niño para recitar y para aprenderme poemas y recitarlos. Entonces, cuando había una reunión en mi casa de mis padres con sus amigos y tal, pues los números presentables eran mi hermano tocando la guitarra y el niño recitando algún poema, que generalmente además eran poemas muy cercanos a Soria, porque mi madre es soriana, y en mi casa siempre, pues, Gerardo Diego, Antonio Machado, Federico García Lorca. Es decir, había siempre dentro de la librería de mis padres un espacio dedicado a la gran literatura española.
Lo que no me cuaja es que después de contarme todo esto te metieses a estudiar Derecho.
Bueno, todos mis amigos iban a Derecho. Yo durante el colegio, yo era un alumno además que no me costaba nada aprobar y estudiar, hice un estupendo expediente académico y mis amigos iban a Derecho. Yo no pasé del bar. Es decir, no del bar del fútbol, del bar en concreto. Pues yo llegaba por la mañana, nos tomábamos allí el cafecito le seguía al botellín, el bocadillo de tortilla, otro botellín, y ya te daban la una y dices, ¿para qué voy a ir a la última clase? Pero luego me lo aprendía.
¿Cómo se tomó tu padre lo del bueno, dejar Derecho? Porque al final lo tuviste que dejar por interpretaciones.
Sí. Bueno, vamos a ver. Mi padre era un ingeniero que trabajaba en una empresa que entonces se llamaba Entre Canales y Tábora, que hoy es Acciona y demás. Y mi padre se encargaba de las licitaciones de proyectos, sobre todo en América Latina. Eso es lo que yo recuerdo de la vida laboral de mi padre. Mi padre se jubiló y antes incluso de jubilarse, yo necesitaba a alguien que ordenara mi vida, digamos, más allá de que yo tuviera un agente, un manager, lo que se llama ahora y tal, pero yo necesitaba a alguien que cuidara de mí. Y ese fue mi padre. Y mi padre estuvo durante 15 años, desde ese día. Bueno, yo ya le había dicho a mi padre que yo quería dejar la carrera de Derecho y que quería ser actor, y a mi padre le sonaba chino. Pues porque no había ningún referente en la familia y porque no es lo mismo hacer teatro en el colegio que dedicar tu vida a la interpretación. Pero poco a poco mi padre se fue interesando. Y como tuve la suerte de alguna manera, y en pequeñito, pero el éxito llamó a mi puerta cuando yo era muy joven, pues mi padre pudo disfrutar, digamos, de alguna manera de ver que su hijo iba bien, ¿no? Y estuvo 15 años trabajando y muy estrechamente ligado a mí. Es más, mis hermanos siempre decían que es que papá con Juan es otra cosa, porque tiene otra relación con él. Y dije, claro, es que ya no es mi padre, sencillamente es mi hombre de confianza. Santísimo. Mi padre sabía de mi vida, absolutamente la radiografía de mi vida. Y fueron los mejores años profesionales de mi vida.
Oye, ¿y qué encuentras en la pantalla que no te daba el teatro? Pues en el 86, si no me equivoco, haces tu primera aparición en una serie.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, yo siempre he sido un enamorado del cine. Y lo sigo siendo. Del cine, además. Del cine en pantalla grande, de la sala de cine, del ir al cine. Y yo nunca me hubiera... Pues es que yo nunca hubiera podido imaginar que iba a salir a un escenario en el Teatro María Guerrero, en el Español, o que iba a estar dirigiendo una zarzuela. Yo en el fondo, yo he ido cabalgando parejo con la vida. Me llamaron para hacer lo que se llama ahora el casting. Entonces sencillamente era una entrevista con el director, para hacer una entrevista con Pedro Costa, que fue la persona que me descubrió para el cine, porque tenían que hacer el caso Almería. Estaban a 4 días de empezar el rodaje y no tenían a uno de los 3 chicos que componíamos los 3 chavales que la Guardia Civil asesinó en Almería, el famoso caso Almería. Esos otros 2 chicos eran mis compañeros Antonio Banderas e Iñaki Miramón, personas a las que adoro, además he de decir. Y bueno, pues ahí empecé de ahí, del caso Almería. Hice La huella del crimen con Ricardo Franco, luego vino Mercero con Turno oficio. Y luego, como
¿cuál es
tú
el
has
papel,
dicho bien
¿cuál
en la
es
el, introducción...
El,
pa-
pues, el papel al que más le debes, ¿crees?
Bueno, a los papeles no se les debe nada. Pero si yo te digo la verdad, en el mundo de la televisión yo le debo muchísimo a 2 personas fundamentales en mi carrera, que son Antonio Mercero y Juan Luis Galiardo. En el cine, a José Luis García Sánchez y a Juan Diego. Bueno, Juan Diego le debo mucho en la vida, no solamente en el cine. Y en el teatro creo que... De alguna manera, en el teatro sí que es verdad que la figura de alguien, el referente claro de alguien para seguir tu camino, tiene que ser un referente muy claro, ¿no? Y si tengo que destilarlo, pues te diría que es Luis Pascual. Pero tampoco puedo olvidar a José María Flotats, a gente con la que he trabajado y que me ha dejado una impronta de mi estilo, ¿no? De esa manera de ser y de trabajar en el escenario, que es lo que te hace afrontar con seguridad la presencia del público.
Estos asesinos en serie saben distinguir perfectamente entre el bien y el mal. Muchos de ellos tardan años en cometer el primer crimen, pero una vez que lo hacen, ya no pueden parar. Y aunque luchen contra ellos, la mayoría solo puede saciar ese vacío con la muerte.
Acabas de estrenar Memento Mori, que es un thriller de 6 episodios en el que, por hacerlo un resumen rápido, un policía persigue a un asesino. Y es ayudado por un experto en conductas psicópatas, que interpretas tú. Y tengo muchísimo interés. Bueno, lo primero, enhorabuena por la serie, porque me he visto un capítulo y es espectacular la factura que tiene. Pero tengo mucho interés en saber cómo has preparado el papel, claro.
Bueno, lo primero de todo, te he dejado para el final. Ves que no he mencionado Memento Mori porque sabía que íbamos a hablar de ello. Para mí es una experiencia magnífica. Primero por trabajar con Cebra Films, porque José Velasco, que es el alma mater de alguna manera de Cebra, es una persona con la que tengo una relación maravillosa, es mi productor en teatro, y me ha dado esta oportunidad, digamos, de Memento Mori. He trabajado con un elenco de actores maravilloso, pero maravilloso, de actores jóvenes que tienen una preparación y una proyección verdaderamente increíble, con directores...
Lo de John González es un espectáculo en esta serie.
Sí. Es de sentirse orgulloso. O sea, yo veo Memento Mori y veo el trabajo de John, y no solo el de John, pero veo porque voy a personalizar porque el chaval se lo merece. Aparte de ser un grandísimo actor, yo es una de las mejores personas con las que he trabajado en los últimos tiempos, de verdad que sí. Me siento muy emocionado. Y a tu pregunta te diré que todo lo que es el personaje de Carapocha está en la novela de César Pérez Gellida. Es curioso porque yo conocía la novela de César Pérez Gellida antes de saber que se iba a hacer una serie de televisión, pero sobre todo hay gente que me dice, hombre, yo había visto no sé qué actor y tal y cual, porque claro, te veo a ti y no tienes las marcas de la viruela en la cara. Yo, a mí me pasaba lo mismo. Anda que no he repartido yo en mi cabeza el personaje de Carapocha a compañeros que de alguna manera físicamente se acercan más al rol y que además son mejores actores que yo. Pero bueno, me vino Carapocha. Y últimamente yo hago algo, que es que cuando preparo un personaje o cuando preparo un proyecto, Me hago encuadernar un libro en blanco en donde empiezo a rellenarlo de reflexiones, de dibujos que, como dice mi hermana Ana Garay, dice, estos dibujos tuyos infantiles tendría que estudiarlos un psicólogo. Y digo, no, si es que en este caso...
¿Por qué? ¿Cómo son? Bueno,
pues no lo sé. Yo soy una persona que no sabe dibujar, que no tiene habilidad manual, que no es capaz de dibujar el árbol famoso y todas estas cosas, pero son cosas que pienso del alma, ¿no? O sea, un ojo, una esquina, algo que de alguna manera son pequeños tips en la ruta que luego hacen que cuando tenga que ir a la concreción de un texto y a la concreción de un plano que se me encomienda, esos dibujos me meten en el ambiente en el que tengo que trabajar. Si los tuviera aquí, te enseñaría los de Memento Mori, que son muchos cuchillos ensangrentados. Muchísimos cuchillos ensangrentados. Es
que, mira, hablabas del personaje que interpreta John González, que a mí me ha recordado mucho, ya te digo, he visto un capítulo nada más, pero me recuerda mucho y sé que se ha inspirado en Christian Bale, en American Psycho, que es una película que hace un papel espectacular. Y yo incluso no voy a decir que lo supera, porque Christian Bale es Christian Bale, pero creo que está totalmente a la altura. Pero claro, yo quiero saber, porque tu papel es muy claro, ¿no? Experto en conductas psicópatas. Entiendo que te habrás tenido que empapar de ellas.
Bueno, el género policial, el procedimental policial, es un género que últimamente, yo he rodado dos temporadas de Desaparecidos, en donde he hecho un personaje que es un inspector jefe del grupo de desaparecidos, con lo cual el crimen y el comportamiento criminal no es una cosa que realmente controlo bastante, pero bastante, porque hay mucho escrito sobre ello. La historia de los asesinos en serie, más allá de las películas y las series que se han hecho últimamente, pero la historia de los asesinatos en serie, y no solamente los grandes asesinos internacionales,
Jeffrey Dahmer,
hemos visto verdaderos, ¿cómo diría?, monstruos, verdaderas conductas monstruosas. A mí hay algo del criminal, del asesino, y especialmente del asesino en serie, que me interesa, y es la cotidianidad. Es decir, todas las personas, todos los seres humanos, si se puede llamar ser humano a alguien que deliberadamente mata y desmembra y provoca el dolor, es decir, estas cosas tan horribles que son la historia del crimen, todos se levantan por la mañana, todos toman el primer café, todos tienen un recuerdo familiar o una pulsión familiar infantil que les conecta con aquello que seguramente perdieron y que se transformó en una conducta enormemente espantosa. Lo que más miedo me da a mí de la historia del crimen, de la historia universal del crimen, es la fatalidad de que alguien pueda ir por la calle y cruzarse con una de estas alimañas y que su vida se convierta en un verdadero infierno que puede durar 5 minutos, 10, una hora, un día, meses de tortura y de dolor por una mente criminal enferma y seguramente además irrecuperable.
¿Sigues poniéndote el pijama antes de que se acueste el sol?
Sí, bueno, no, yo te lo decía por lo del pijama, porque cuando uno es muy joven generalmente duerme en bolas, o como Dios le va a entender. Yo ya tengo 62 años y yo ahora me levanto a la hora que antes me acostaba. Pero bueno, yo te diré que hoy estoy aquí en Valencia porque estamos haciendo una zarzuela en el Palau de les Arts, el Panitoros que tú decías, y todavía me quedan tres representaciones para matizar con mi elenco determinadas cositas, ¿no? Pequeños detalles, porque yo me gusta ser muy detallista, me gusta que todo esté perfecto, soy un coñazo. Y me he levantado a las 4:30 de la mañana sabiendo que tenía reunión con vosotros, preparando un poco Memento y preparando vuestra entrevista y preparando mi próxima representación, que será el miércoles, para llegar a los camerinos y decirles a mis actores y a mis cantantes, decirles, oye, mira, he pensado que aquí si te vas un poquito más a la izquierda y te quedas en esta fuga, un coñazo, como te decía, un coñazo.
Oye, ¿y cómo es un día perfecto para Juan Echanove, o Echanove, como quieras, y cuál es el menú? Esto es lo más importante.
yo cuando me levanto a esa hora, lo primero que hago es que me tomo mi buena taza de café, mi buena rebanada de pan tostado con mantequilla, y luego ya a las 8 de la mañana, aproximadamente a las 8 de la mañana, siempre mi mujer y yo compartimos ya un desayuno un poco más formal, y a los dos nos gusta, y es la mejor comida del día para los dos, tomar una tortilla francesa que prepara mi mujer mejor que los mismos dioses, con un poquito de bonito del norte en aceite, que es una conserva además que me hago yo todos los años, porque soy tan maniático que hasta me hago yo el bonito, vamos, ¿no? Esa es la manera mejor de pasar el día. Y si uno tiene la oportunidad de poder ir a almorzar o poder ir a cenar con amigos a un sitio donde uno conoce a unos cocineros que son capaces de hacer con un producto tan normal como un tomate una verdadera virguería y poder participar de ella, la verdad que esa pasión que tengo por el producto de origen y por la cocina elegante de producto no me ha desaparecido y espero que no me desaparezca nunca.
Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos.
Juan Echanove está con sus cosas, con Pan y Toros, una zarzuela fantástica, y Memento Mori, que de verdad se la recomiendo, porque yo hice un capítulo y me ha encantado. Juan, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana, porque es un placer siempre hablar contigo.
Por favor, el placer te aseguro que es mío.
Un abrazo, Juan.
Gracias, un abrazo.
Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra.
Hola, Tony.
Hola.
Tú tienes que contarme una cosa buenísima.
Buenísima y que le pasa a muchos, ¿eh? Buenísima, buenísima, sí.
Sí. ¿Me tienes que hablar de la mutua, puede ser?
¡Hombre! Hombre, y de aquellos que quieren comprarse un eléctrico y dicen, oye, yo me lo voy a comprar, que muy bien, hasta que su compañía les dicen que no tienen seguros para coche eléctrico. Entonces se quedan ahí entre enfadados, entre... Pues te lo digo, si vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil, ¿eh? Tú llama 91-555-5555. Te lo he contado, te lo he dicho, te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en Obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Queridos amigos, la serie Bosé es una joya. Lo vais a gozar, vais a descubrir cosas absolutamente inéditas.
Joaquín Prat entrevista a Miguel Bosé en Una Noche Especial.
El lunes después del estreno de la serie Bosé, La Noche de Bosé,
aquí en Telecinco.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te damos de regalo el 25% de lo que pagas por él para una próxima compra. Bien, ¿verdad? Pues imagínate eso en más de 2.000 productos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todos los bombones, turrones, panetones y dulces de Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿A qué sabe un Viñalbali? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñalbali, por las cosas que valen.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Goyiman. Ya está Goyiman. Aquí. Ya llegó Goyiman. La receta del señor Goyiman.
Que en atención. Un minuto me cuenta qué hacemos con tomate.
Todos apuntando. Esta le encantaría a Chanove. Mira, risotto con tomate, mar azul y jamón. Una receta muy sencilla que podréis encontrar en cope.es y en mi Instagram a lo largo de esta semana. Tomate mar azul de Hortícola Guadalfeo, de Motril Granada, especialistas en tomates. Es azul porque tiene antocianinas, algo muy bueno para nuestra salud. Colaborador con el Banco de Alimentos, cuenta con el sello de calidad líder en el sector y tiene el sello del sabor del año desde 2019. Lo mantiene todavía hasta hoy. Atención a los ingredientes. Arroz arborio o carnaroli. No temáis porque este arroz para risotto ya está en todos los comercios. Unos tomates mar azul, uno por persona. Cebolla, ajo, caldo de verdura o de pollo, vermú, orégano, pimienta, sal, laurel y queso parmesano. Vamos al lío. En un recipiente para el horno colocamos los tomates muy juntitos, le echamos un chorrito de aceite por encima y entre medias dientes de ajo sin pelar. Estarán en el horno 40 minutos a 180 grados. Mientras tanto, podemos espolvorear con orégano también, ¿eh? Mientras tanto, en una cacerola honda y alta vamos a poner aceite a calentar y ahí, en ese aceite, vamos a pochar cebolla picadita con un poco de sal. Cuando esté pochada, echamos el arroz, lo nacaramos. Le vamos a dar unas vueltas hasta que coja ese tono nácar. Echamos un vasito de vermú, subimos el fuego, dejamos que se evapore, bajamos el fuego y luego vamos echando cazos de caldo caliente poco a poco conforme se vaya ese caldo evaporando. Otro cacito de caldo sin dejar de mover, así unos 20 minutos, que sería aproximadamente una cantidad de 8, 10 cazos de caldo. Mantecamos con el queso rallado, sacamos los tomates del horno y vamos a servir con el risotto y el tomate encima ya horneado, ¿eh? Ya asado. Bueno. Y para terminar, atención al truquete, unas lonchas de jamón, pero no un jamón cualquiera, querido Alberto.
Ah, amigo.
De la denominación de origen protegida de los Pedroches, del norte de la provincia de Córdoba, lo que los árabes en su día llamaron el Valle de las Bellotas. O sea, el paraíso del cerdo ibérico, que da un jamón de calidad con una grasita infiltrada saludable que se funde en la boca delicadamente y de una textura además poco fibrosa, muy elegante, único en el mundo, exclusivo y limitado. busca el sello de calidad de la denominación de origen protegida Los Pedroches. Ahí se queda eso.
El mundo de la ciencia es apasionante. Y esa misma pasión la tiene nuestro experto Jorge Alcalde, con el que charlamos como todos los lunes en unos minutos, Alberto.
Vamos a ver, hay dos noticias que me urgen tratar con Jorge, por lo que me han llamado la atención. Resulta esta semana, la British Medical Journal, que es una revista bastante prestigiosa, científica, ha publicado una noticia sorprendente. Dicen, las autoridades chinas están preocupadas por el aumento de una extraña patología congénita que hace, y aquí es donde quiero que se fije, que los bebés nazcan con el corazón en un lugar diferente al natural, en el derecho en lugar del izquierdo. Jorge Mor, le voy a decir. Jorge Alcalde, buenos días, querido.
Muy buenos días, ¿qué tal? Sí, sí.
Oye, esto es algo que se está repitiendo, es algo recurrente. ¿Hay niños naciendo con el corazón en la derecha?
Sí, es una enfermedad muy rara, ¿eh? En condiciones normales, esta patología, esta condición, que se llama situs inversus, es decir, que está el corazón en un sitio donde no corresponde, por ejemplo, en la derecha, o el hígado a la izquierda, ocurre entre uno por cada 25.000, 30.000 nacimientos. Es muy extraño. Una enfermedad congénita que tampoco tiene mucha gravedad, salvo algunos casos muy extremos. Lo sorprendente es que, según esta investigación del British Medical Journal, en China se está produciendo 4 veces más de lo habitual. En este año 2023 se han producido el cuádruple de casos de situs inversus de los esperados para cualquier población normal. Y eso tiene un poco preocupadas a las autoridades, porque realmente no se sabe muy bien cuál es el origen. Aunque hay una sospecha. Hay un primer sospechoso, y es, una vez más, el COVID. Ah. O la COVID. Fíjate que lo que han hecho estos científicos es cruzar los datos de la última gran oleada de COVID en China, que, como sabéis, fue más tardía porque hubo ese confinamiento brutal durante los primeros meses de pandemia, y cuando se empezaron a relajar las medidas en China, aumentó exponencialmente el número de casos de COVID en China. Han cruzado esos datos con los datos de los nacimientos en 2 hospitales muy importantes, en Shanghai y otra ciudad china, y han descubierto que coincide el aumento de los casos de mujeres afectadas con COVID cuando estaban embarazadas con este aumento de situs inversos, de niños que nacen con el corazón en la derecha.
Pero claro, me has dicho antes que no es grave, pero bueno, lo primero es que no sé cómo el cuerpo puede redistribuirse de esa forma, porque es un poco azaroso que aparezca todo en su sitio, pero a la derecha, ¿no? Inversamente.
Esto es lo más sorprendente. Tenemos un código genético que establece lo que se llama la lateralización del cuerpo. Eso está inserto en nuestros genes. Lo que tiene que ir a la izquierda, lo que tiene que ir a la derecha. Lo que puede ser simétrico, como los pulmones, o los ojos, o las orejas, y lo que no lo es, que nada más está en una de las partes del cuerpo. Eso está marcado por el código genético. Pero a veces ese código genético da instrucciones que están como un teléfono escacharrado, no llegan a donde tienen que llegar, a las proteínas adecuadas. ¿Qué es lo que produce entonces ese fallo de instrucciones? Algunos expertos dicen que puede ser una infección. Una infección producida durante el embarazo. O algunos expertos también consideran que el proceso inflamatorio que genera la COVID en la madre podría producir al bebé que se está gestando este cambio. Insisto, no es grave. En algunos casos, cuando se producen muchos órganos, no solamente el corazón o el hígado, hay que operar y hay que hacer algún tipo de intervención quirúrgica. Pero hay gente muy conocida, mira, Enrique Iglesias, por ejemplo, el cantante.
Ah, que lo tiene.
Se sabe que tiene el corazón a la derecha y vive una vida totalmente normal, perfecta, sin ningún tipo de problemas.
Anda, qué curioso. Pero bueno, el siguiente titular ya sí que es la bomba. Descubren que las ratas tienen imaginación igual que los humanos.
Sí, sí. Bueno, no sabemos si igual, pero muy parecido. Bueno,
yo he leído el titular como está, ¿eh?
No, casi, es lo que dice la noticia, ¿eh? Y puede ser que sea muy parecida, sin duda. Bueno, esto, lo primero, sorprende porque los científicos investigan si las ratas tienen o no imaginación, ¿no? Bueno, sabemos que el ser humano, que sepamos, es la única especie sobre la faz de la Tierra que no solamente puede recordar y memorizar, sino que puede generar imágenes de sitios en los que no está, incluso en los que no ha estado jamás, y que eso se procesa en una parte concreta de nuestro cerebro, en el hipotálamo. Hay partes que procesan la memoria que son diferentes a las partes que procesan la imaginación. Y eso es muy fácil estudiarlo con un escáner. Se ve muy fácilmente cuando estamos imaginando y cuando estamos recordando. ¿Pasará lo mismo con los animales? Bueno, pues investigadores de un centro médico del Howard Hughes en Estados Unidos lo han hecho con ratas. Con ratas, entre otras cosas, porque es muy fácil investigar con ratas. Se les introduce en una maquinita de realidad virtual, se les introduce en un entorno virtual de 360 grados y se les pide que hagan cosas. Por ejemplo, se les da un trocito de queso para que lo busquen. Y cuando lo encuentran, se les premia con ese trocito de queso. Y luego lo que se hace es quitarles el entorno virtual y permitir que se muevan por una cinta andadora y ver si ellas estarían siguiendo el mismo camino que habían seguido cuando habían encontrado el queso. Y efectivamente lo siguen y se activan áreas del cerebro diferentes a las de la memoria. Es decir, igual que el ser humano tenemos formas de procesar los recuerdos y procesar la imaginación, parece que las ratas también lo procesan de manera distinta. Y por lo tanto infieren los científicos, al menos las ratas, posiblemente también otros animales, posiblemente también los primates, los chimpancés, tienen una capacidad de idear espacios, imágenes, que no son exactamente recuerdos, sino que se los están inventando en ese momento.
Qué bueno. Oye, ¿viste el documental que te dije la semana pasada?
He empezado a verlo. Es fascinante, ¿eh? Es fascinante. Qué bueno, ¿eh? La calidad digital de las imágenes. Fíjate que los documentales son interesantes por dos cosas. O porque te llevan a sitios en los que nunca has estado y ves que son reales, o porque te llevan a sitios en los que es imposible en los que hayas estado. Y es este caso, ¿no? Por ejemplo, toda la reproducción del surgimiento de los primeros anfibios que luego se convirtieron en dinosaurios. Evidentemente no tenemos imágenes al respecto y parece que estás ahí dentro, ¿no? Y sobre todo, fíjate, Alberto, importante, estos documentales tienen que tener rigor científico.
Claro.
Y hay cosas que se han hecho con muy poco rigor. Por ejemplo, no sabemos la piel. No digo en este documental, digo generalmente en sí, el mundo del cine. La piel de los dinosaurios no sabíamos el color que tenía. O cómo emitían sonido los dinosaurios, es muy difícil saberlo porque no ha fosilizado el sonido. Sin embargo, en este documental hay mucho material científico que hace pensar que la piel podía parecerse a esa, por ejemplo, o que los sonidos que emiten podían parecerse a los que ellos digitalmente han reproducido.
El documental del que estamos hablando, Jorge Alcalde y yo, se llama Vida en la Tierra. Así que, Jorge, quédate porque sabes que todos los lunes a esta hora hablamos de series. Y lo hacemos con Javier García Arevalillo, que entiendo también te has visto el documental que te dije.
Hombre, o sea, ¿cómo no verlo después de pero dos, tío, programas
es,
hablando
es
de...?
Es muy bueno, ¿eh?
Es buenísimo.
O sea, que parece que me pagan o algo, pero para nada. Simplemente que me ha gustado mucho.
Es una joya. Suscribo todo lo que ha dicho Jorge. El Tiranosaurios sigue siendo mejor el de Steven Spielberg, el de la primera película, pero más allá de eso, oye, pues trasladarte, por ejemplo, a las cimas abisales de, pues eso, del Cretácico, del inicio de la vida, a mí me ha parecido fascinante, y esa combinación con imágenes reales de hoy en día, jugando un poco con la imaginación de hoy, cómo sería hace tanto tiempo, en fin. Me ha parecido fascinante.
Y fíjate, a mí el capítulo del meteorito, no sé si habéis llegado o no, del meteorito que sí, se carga al 90% de la vida en el planeta en aquel momento. ¿Y por qué se lo cae? Porque claro, el meteorito cae en una parte del planeta, pero luego hace que todas las cenizas que se van repartiendo, todos los mini cráteres, los mini meteoritos que ese mismo meteorito va lanzando al red. Bueno, es espectacular.
Una pequeña pega. Invierte tanto esfuerzo y neuronas en la digitalización que es difícil de actualizar. Científicamente esto cambia cada día. Porque sí, algunas de las teorías, claro, sobre el meteorito han cambiado. Pero claro, es imposible que estén al tanto de lo último que ocurre científicamente y además inviertan lo que han invertido, esa maravilla que han invertido en la producción audiovisual.
Bueno, vamos a tirar, empezamos con...
Entonces, resulta que viendo series similares a La vida en la Tierra, he visto que tenemos entre nosotros una secuela más de la ya mítica Cosmos. Está titulada Cosmos, otros mundos.
Éramos cazadores y recolectores. Las fronteras estaban en todas partes. Nuestros límites eran solo la Tierra, el océano y el cielo.
Bueno, bueno, pero que Albert lo pongo esta misma tarde.
O sea, ahora que estás ya en nuestra familia de frikis absolutos del espacio, del océano, en fin, o sea,
huesitos
de estos documentales.
Huesitos y estrellas.
Bueno, pues resulta, te pongo en antecedentes, en los 70, Carl Sagan, que era el gran divulgador de la ciencia en esa época y, vamos, histórico, diría yo, lanzó su serie documental Cosmos, que significó un hito, pues eso, la divulgación científica, ¿no? Acercó, podríamos decir, por primera vez, la ciencia con mayúsculas al común de los mortales. Y hace unos pocos años, Neil deGrasse Tyson, entre polémica y polémica en Twitter...
Bueno, Neil deGrasse es el maquinón, es el maquinón que todo, la voz en off de todo este tipo de documentales.
O sea, se lo reparte con Richard Attenborough. Richard Attenborough, sí, para la naturaleza, animalitos y tal, y Neil deGrasse Tyson para la parte más hard, ¿no? Las estrellas, en fin, la geografía... Cosmología, etcétera, etcétera, física, tal. Bueno, pues tomó su testigo y reeditó Cosmos con unos efectos especiales y una guionización increíbles. Además, iba con una especie de supositorio estelar yendo, pues eso, a exoplanetas, a agujeros negros, al origen de la vida, en fin. Es una... Cosmos lo tienes que ver, pero es que además ahora con este Otros Mundos explora más a fondo los exoplanetas, la posibilidad muy a lo Interstellar de que algún día podamos de verdad colonizar otros mundos.
Oye, tenemos 3 minutos para otro estreno más.
Venga, pues salto a la de Rizzoli and Isles, que para mí es, más allá de los documentales, otra de mis pasiones, que es la policíaca.
Alguien, Clon, un tal Clon te ha estado llamando.
¿El detective Crow?
Mm.
¿Contestaste mi teléfono, mamá? ¿Por qué no me lo has dicho?
Porque te estabas divirtiendo mucho jugando con tu hermano y...
Rizzoli.
Soy Frost, malas noticias en West Roxbury.
Voy para allá.
Papá y Tommy llegarán en cualquier momento.
Estoy de servicio.
Toma, no estarás atractiva si se te hincha la nariz.
Bueno, en pocas palabras, antes de Castle, antes de Bones, una serie exploró la dinámica de una pareja de investigadores. En este caso, un agente de policía sin pelos en la lengua y una super forense, super friki, super sabia, super inteligente, que es Isles. No hay relación más allá de la amistad, o sea, esa dinámica, en fin, amor-odio de Castle, de Bones, etcétera, etcétera, no la exploramos aquí, pero eso para mí tiene sus beneficios, que es, empezando por la dinámica, o sea, una dinámica de amistad es más estable, te permite centrarte más en las tramas policíacas y en este caso, oye, tenemos a lo mejorcito de la policía de Boston... Casos maravillosos que además se entrelazan con casos reales, por ejemplo el que vimos reflejado en la película de Scorsese, Infiltrados, pues esa corrupción en la policía de Boston, en fin. Y la estructura es, y vamos, equivalente a la de Castle, ¿no? Pequeños casos por capítulo, con lo cual puedes ir viendo los que quieras a tu aire, pero una gran trama o esa relación de amistad y algunas tramas de los típicos asesinos en serie que vuelven a aparecer misteriosamente a lo largo del camino y vamos, una joyita. Una joyita.
Oye, tengo una petición que me hacen por aquí por el teléfono para que comentemos la semana que viene, que es Special Ops Leones. No sé,
hombre,
si va muy bien, pero me la cuentas tú la semana.
La tengo en la lista con Memento Mori, o sea que...
Oye, Memento Mori, yo me vi el primer capítulo y ojo el papel que hace John González. Ojo el papel, tío.
Esta la tenemos que comentar bien porque es maravillosa.
Qué bien. Bueno, pues chicos, querido George, querido Javier, hasta el lunes que viene.
Hasta muy buena semana, venga.
Intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y del progreso. Aunque pagan con divisas hasta los besos, van de revolucionarios, teorizan en lo ajeno, son parte del problema, aunque se nieguen a verlo y yo.
Bueno, y ahora a las 12:05 le cuento con todas esas cosas, le cuento lo que ocurre con todas esas cosas que usted devuelve, bueno, pide algo por cualquier página web de esas que se piden la cosa, ¿no? Entonces eso usted lo devuelve a la tienda. Normalmente ese tipo de productos uno piensa que vuelve a entrar en circulación, pero no, por lo visto hay grandes cementerios de productos devueltos. Y eso se lo cuento enseguida, en un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
En sus puestos. ¿Listos? ¡Ya!
Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en mantas, juegos de manteles, cojines y modernas fundas de cojín.
Ahorra un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y a la economía mundial solo le faltaba otra guerra. Volvemos a tener subidas del precio del petróleo.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Herrera Incope.
Estar informado.